Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en 1 Corintios, capítulo 2. Capítulo 1 y 2, realmente lo que se está haciendo es planteando la base o el fundamento para todos los argumentos que vienen después, porque la gran parte de la carta después de eso es como enderezar algunas cosas que se habían desviado, o aclarar o resolver conflictos o algo así. Entonces, ¿por qué va a decirlo? ¿En qué autoridad y cuál es el argumento para poder insistir en ciertas cosas el apóstol Pablo? Entonces, terminando aquí capítulo 2, tomamos este el versículo 6. Hemos visto cómo Pablo en los primeros versículos de este capítulo, entonces dice, bueno, por eso, cuando fui con ustedes y cuando estuve, propuse no saber cosa alguna sino a Cristo y este crucificado. Entonces, no porque él no tuviera el léxico y los conceptos para ser elocuente o usar filosofía y buena argumentación y demás, sino dice también, hay otro factor que Dios está presente en la presentación y en la proclamación del Evangelio. Dios está presente también dando sus argumentos. Y es un aspecto que si lo dejamos fuera, siempre nos va a sorprender, pero como que a veces hasta podemos estar estorbando, que Dios también se discute y Dios también da argumentos a su favor. Entonces, les dice entonces para que su fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. O sea, que haya ese elemento de convencimiento y de convicción que da una certidumbre que es más sólida y más densa y más firme frente a dudas y porque si la vida te avienta luego golpes y necesitas saberlas tomar. Si eres nomás de UFC, te van a ganar. Ok, entonces, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Interesante lo que está diciendo, porque dice sabiduría oculta. No es ocultismo, no es algo que necesites un gurú o alguien que te vaya iniciando en cada nueva etapa de tu conocimiento y tu crecimiento como creyente. Si Dios fuera simplemente un invento nuestro, no habría nada recíproco de su lado. O sea, tú estarías gritando al universo, ¿estás ahí? Y solo regresa tu voz. Ahora, el problema con el ser humano es que empieza a decir, sospecho que hay alguien ahí. Mi razón, mis anhelos, que nada en este mundo va a poder satisfacer. Hay cosas que el chocolate va a satisfacer, unos buenos tacos al pastor van a poder saciar también ese filo. Pero hay anhelos en nosotros que nada en el cosmos, en todo lo que existe, no nada más planeta Tierra, sino todo el cosmos, el mundo, nada va a poder satisfacer. Entonces indica algo, como que es una anomalía, algo está mal o con el universo o hay algo que esto nos indica. Que fuimos diseñados para otro cosmos, para realmente una eternidad otra, a la que se puede tener en el cosmos como ahora está constituido. Entonces, pensando en eso, lo que está diciendo, y los corintios con su sofisticación y todo eso en Corinto y vecinos de Atenas, y, o sea, filosofía era algo normal para ellos como es normal para nosotros. En Facebook hay tremendos filósofos, hay tremendos merolicos también, pero o sea, ¿cómo vas a discernir? ¿Cómo vas a poder decir esto es verdad? Y ponen cosas, ¿no? O sea, de que están en un multinivel vendiendo quién sabe qué producto, pero como que te motivan y te orientan, y entonces te dicen refranes y dices, suena muy bien, casi como el sermón del monte. Lo voy a poner en Facebook. Entonces, hay verdad en el mundo y hay cosas que nos que nos hacen cierto eco y cierta resonancia y nos checa y decimos sí. Y otra cosa con eso es que hay una expectativa razonable en nosotros. De acuerdo con lo que vemos en el universo, hay una expectativa razonable de que hay algo más allá de lo que cinco sentidos más lógica podrían detectar o averiguar. Entonces, y eso es lo que Pablo entonces dice, el misterio. Dice otra vez, vamos a leerlo ya pensando en esas son las referencias que él está haciendo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo o cosmos, aquí es siglo, es cosmos, no un periodo de 100 años, sino el cosmos. No como igual se circula en Facebook y en Internet, este nueva orden mundial, o sea, es cosmos, es todo lo que hay, lo creado, lo invisible, lo visible, o sea, cosmos. Entonces, no de este cosmos, ni de los príncipes de este cosmos, los que mueven las cosas en el universo, que perecen. Entonces, algo importante para nosotros en esto es darnos cuenta que si tú has podido entender el Evangelio, las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo, si tú has podido entender eso, tú estás completo. Colosenses 2:9. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de toda autoridad. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Él, en Jesucristo. Entonces, y vosotros estáis completos en Él. Entonces, muy importante para nosotros es entender. Eso es lo que Dios argumenta a su favor. Nos hace ver la situación y la condición humana y nos va empujando hacia la desesperación. Para que nosotros digamos, entonces, ¿es todo? Y Dios dice, no, no es todo, hay esto. Entonces vas leyendo en Efesios capítulo 2, ¿no? Y habla de muertos en delitos y pecados y desobedientes por naturaleza y rebeldes y cuestionando lo que es obvio y demás. O sea, todo ese paquete y nosotros siendo hijos de ira igual que los demás. Y dice, pero Dios, por su gran amor, con que nos amó. Entonces, las bisagras de una enorme puerta celestial empiezan a rechinar mientras se abre esa puerta. Y Dios empujando la puerta dice, pero hay esto, hay esta opción. Existe la opción de reconciliación conmigo. Yo te reconcilio, yo lo pago, yo lo restituyo, yo lo limpio, yo lo purifico, yo lo hago aceptable. Pero primero tú vas a tener que repudiar y rechazar y aborrecer todo para que yo te haga aceptable. Entonces eso nos brinca, porque si has estado años y años de tu vida haciendo ciertas cosas muy bien y procurando el bien de otros y pues siendo buena persona y demás, como que esa opción se te hace como un desprecio. Como que Dios nos está despreciando. Pero realmente el desprecio es nuestro. Le despreciamos sin conocerle. Sin saber nada en su contra, ya lo despreciamos. Esa es la soberbia humana. Eso es el estado natural también del ser humano. O sea, sin saber nada de Dios, ya le estamos cuestionando. Sin saber nada de Él, ya le estamos despreciando sus ofertas, sus declaraciones acerca de cómo es Él y demás, y qué es lo que Él quiere, ya lo despreciamos. Mira, cuando tú decides no perdonarle a alguien y guardas enojo, estás despreciando a Dios. Dices, sí. Porque Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú tienes una mejor idea que la de él, ¿sí o no? Soberbia. Estás despreciando a Dios y tienes que etiquetar eso como es. Porque entonces Dios no te puede hacer aceptable delante de Él porque estás rechazando su idea, su opinión. Y si te pones a pensar, Él tiene la razón. Él tiene la razón. Y aunque no tuviera la razón, es Dios. Pero tiene la razón, tiene sentido lo que Él argumenta a su favor. Entonces, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, que el factor, que ese elemento, que por eso no sale la suma, no te sale la ecuación, y buscas y buscas y pruebas y pruebas y saboreas algo en tu boca que se vuelve ceniza, y todo eso está pasando. Y cuando Dios dice, esto te ofrezco yo. Y el Evangelio nos hace completos, y estamos completos en Cristo, y en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Y tenemos que llevar este concepto, porque eso es el concepto que hoy se tiene, que tú estás completo en ti. Tú ya eres asombroso. Tú estás bien, tú eres chido. Entonces tú estás bien en ti mismo, tú estás completo en ti mismo, no te hace falta, nomás haz la lucha. Eso es el concepto que el humano está teniendo de sí mismo. Pero eso solo funciona si eres de clase media y vives en una ciudad, en un lugar, en un país más o menos estable, con una economía que va, aunque sea lentamente, en crecimiento. Entonces te irá bien y estarás bien, y más o menos consigues todo lo que se te antoja. Si vives hoy en Irak o en Siria o en Afganistán, decirle a un niño que perdió delante de sus ojos, asesinaron a su familia, chico, estás completo en ti mismo, no te hace falta nada. Cuando él crece, él se va a poner a ser terrorista y te viene a buscar. O sea, ¿cómo se lo dices a él? O sea, ¿cómo lo dices a una niña que fue llevada cautiva por ISIS y utilizada? ¿Cómo le dices? Tú estás bien, eres asombroso, eres una maravilla, mi niña. Tú tienes todo lo que necesitas. Entonces ella va a decir, ¿me prestas una ametralladora? Voy a desquitarme con los que me hicieron eso. O sea, no es tú, ella está bien, ella está viviendo en el mundo como es, y tú no. Entonces, como burgueses en una democracia con una economía más o menos estable, aguanta decir y repetir ad infinitum esas ondas, pero en el resto del mundo no es tolerable tu opinión. Entonces, cuando vemos eso, digo, bueno, entonces, ¿qué es la verdad que puede ser operativa y funcional y hasta en cierta forma levantarnos en el mundo como es? Entonces Dios dice, es que te faltó una cifra, por eso no te sale la ecuación. Te faltó, es el Evangelio. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. O sea, y dices, ¿cómo? Sí, ahora chécalo, haz la suma y te sale. Ya, o sea, porque entonces el ser humano es terriblemente vil y asombrosamente noble. Y ves todo eso, es hecho a la imagen de Dios y es pecador y capaz de lo peor. Entonces es como que checa y ya la suma está saliendo bien y dices, Dios no es el autor del mal, pero es soberano sobre el mal y permite el mal. Y tú dices, ¿pero cómo? Pues ve a la cruz. Si no entiendes por qué Dios permite el mal, ve el mal que le fue a su Hijo. Que le fue a Dios mismo, toda la Deidad habita corporalmente en Jesús. Cuando clavaron las manos y los pies a Jesús a la cruz, clavaron toda la plenitud de la Deidad, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¡pum!, traspasados por clavos, cargando nuestro pecado. El que es visible y palpable es el Hijo, pero la Trinidad padeció en la cruz. Entonces, cuando empiezas a captar eso, dices, ¡oh! Y ya te empieza a salir la suma. Y ya te encuentras perfecto. Los que han alcanzado madurez o están completos. Y sabiduría no de este cosmos, ni de los príncipes de este cosmos que perecen. Y vamos a ver por qué dice que no habrían crucificado al Señor de gloria. Y dices, ¿cómo? A ver, más hablamos sabiduría de Dios. O sea, parece locura, parece tontería a los que perecen, dice, pero nosotros lo encontramos como sabiduría. Dices, oh, pues claro. Algunos de ustedes se acuerdan todavía de que no salía más que un hilito de agua en la mezcladora de agua de la tarja de una cocina cuando construimos hace años, y yo perplejo y ya no había dinero, entonces pues voy a comprar más tubo de cobre y le voy a hacer como un tipo de bypass aquí y traer del lavadero, perforar el muro para llegar a la cocina y poner nueva tubería y todo, porque aquí en el lavadero hay harta agua y aquí en la cocina hay un hilito. Claro, que las llaves aquí para el lavadero y lavadora y todo eso son de esos de bronce que nomás le abres y hasta te salpica el agua. Y en la cocina tiene como un reductor de flujo. Y así digo, Dios, ayúdame a no regarla porque no me sobra para equivocarme. Quítala esa. ¿Qué? Quítala esa. O sea, muchas veces Dios te habla como si fueras un niño, como si fueras un muchacho, no muy listo, no muy atento, quítala esa. ¿Qué? Quítala esa. ¿Qué? La esa. Y eso, como un disquito blanco con un hoyito, eso es lo que vi en mi mente. Entonces, que Dios suple el elemento que te faltó. Aunque sea nomás para que quites la esa. Y sale el disquito, vuelves a poner la esa que tiene como mallita de acero inoxidable. Shh. Amor, ya hay agua en la cocina. Yo soy un héroe y Dios suple el elemento. Ya no tuve que gastar ni un peso comprando más tubo y haciendo todo y así sudando y temblando y que no me vaya a salir bien y todo eso. Y tú dices, ay, pero eso a ti, Jaime. Vamos a seguir adelante con esto. ¿Por qué a mí? Es mi fuerte convicción que Dios nos está hablando todo el tiempo. Dice en el Salmo 19 que su voz sale día y noche y es escuchado en toda la creación. Pero si no estoy poniendo atención, si no quito los audífonos, si no apago esto, si no cierro mi Facebook, si no oscurezco la pantalla de mi celular. Hay gente que prefiere ver así un video de las galaxias en su smartphone y no alza la mirada y no ve cómo es. Romanos 1:20 dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. Entonces, el ser humano naturalmente por eso sospecha algo. Hay una expectativa razonable de que Dios existe. Y hasta de cómo ha de ser. O sea, es lógico, es razonable esperar eso. Entonces, en otra ocasión podemos discutir y ver lo que ateos hoy están como discutiendo mucho, pero todos la riegan en algo, todos se contradicen en algo. Entonces, no nada más tú y yo, todos somos medios torpes, aún el mejor y mejor expresado ateo la riega. Entonces, dice, la sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos, el Cordero de Dios que están adorándole, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, antes que Dios dijera, sea la luz. El Verbo de Dios, hecho carne un día, Jesucristo, ya fue destinado, el Verbo, la segunda persona de la Santa Trinidad, la Deidad, ya fue destinado para ser el sacrificio, el Cordero inmolado. Entonces, en cierta forma dicen, entonces me vas a hacer creer que Dios hizo el mundo como es y luego en el Medio Oriente hizo como una sociedad muy extensa, agraria, nómada, que pastorea y en eso como que ocuparan mucho pues rebaños y en eso él ya puede decir, ok, toma un cordero del rebaño que sin mancha y todo eso y ofrécelo en sacrificio. Dios hizo todo eso, ¿no? Sí. O sea, necesitas ver que la gran parte de la mitología humana en todo el mundo está basada en esa expectativa razonable que el ser humano tiene, de que hay sentido, que hay propósito y que hay un Dios. Y que si nomás pudiéramos saber lo que no podemos averiguar, todo tendría sentido. Esa expectativa tan razonable. Entonces, dice, es la sabiduría oculta, pero ahora revelada en el Evangelio. Por eso en capítulo 1 vimos que la predicación de la cruz es locura. Parece tontería. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿así de fácil? Pues así lo querías, así de difícil. O sea, a ver, ¿quién te entiende? Todo el santo día estamos quejándonos de cuán difícil es todo. Y luego Dios nos lo pone fácil y nos quejamos. Ni el sol te calienta, mija. Entonces, pues no. Entonces, dice, la que esa sabiduría, ninguno de los príncipes de este siglo, este cosmos, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y podemos entender esto, esta última frase, de dos maneras. Uno, si hubieran entendido lo que Dios estaba haciendo, dirían, ay, yo no sería capaz. Pilato dice, ay, ¿cómo creen? Yo no lo voy a crucificar, yo no le voy a firmar sentencia. Y los sacerdotes, y Anás y Caifás, y hasta el mismo Judas Iscariote, o sea, los actores, los que movían las cosas en ese evento de la crucifixión, hubieran dicho, ay, ¿cómo creen? No. Si es en verdad Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, el Verbo de Dios entre nosotros, habitando entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, no podríamos crucificarlo. Otra forma de entender eso es, dirían, ¿esta es la solución a todo? O sea, que los príncipes de este cosmos no eran Anás y Caifás y Pilato, sino el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2, el diablo y sus minions. Todo eso, o sea, como el enemigo de Dios, el adversario de Dios que nos acusa delante de él y luego acusa a Dios delante de nosotros. Génesis 3, la serpiente dice, Dios les está chamaqueando, no quiere que se superen, porque van a ser como él, y él es envidioso. No me dejó a mí, no les va a dejar a ustedes. Entonces, o sea, les propone eso. Entonces, el mismo Satanás no tiene todas las respuestas. Él no sabe todo el futuro. Él no puede garantizar, si juega billar es mejor que tú, pero no mete todas las bolas. O sea, no puede, no le sale todo bien, no le es fácil y arreglado y solucionado todo desde un principio. Es un ser limitado y todas las huestes de maldad, Efesios capítulo 6, todas esas huestes, ejércitos enteros de maldad, no tienen todas las respuestas. Y más aún, no tienen la victoria. La victoria no está en sus manos porque Jesucristo resucitó. Es muy importante ver eso, porque luego estamos, ay no, pues ya ves que el chamuco, ay, ¿el chamuco qué? No, pues ¿cómo es? Satanás. Ajá, ¿qué? Acuérdate, en los evangelios venían endemoniados y se arrodillan, y los demonios usando, controlando el cerebro y los órganos de habla del pobre endemoniado. ¿Qué tienes con nosotros? No nos atormentes antes del tiempo. Y saben lo que les espera. Necesitas llevar esto en mente, porque igual para la sofisticación de los corintios, y Pablo está diciendo, pues sí, el diablo. Y ellos, o sea, el diablo, sí, el diablo. Pero Jesús resucitó. Y no entendieron nada de lo que Dios hacía, porque esa táctica de perder todo, absolutamente todo, para ganar, es algo que Satanás no va a hacer. Y por eso, cristiano, por eso dice en Apocalipsis capítulo 12, dice, y lo vencieron por la palabra de su testimonio. O sea, por lo que tú sabes y puedes decir acerca de Jesús, lo que tú sabes acerca de él. Por la sangre del Cordero, porque eres redimido. Y eso es lo que te hace aceptable, es porque él perdió absolutamente todo y te redimió. Entonces, por la sangre del Cordero, la palabra de su testimonio, y porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, eso es la táctica y el diablo realmente puede arrojar todo lo que tiene contra eso y es inútil. Lo vencieron por eso. No lo vencieron simplemente por resistir o por declarar o por unirse con otros tres o cuatro a orar y hacer guerra espiritual. Lo vencieron por esas tres cosas. Entonces, piensa en eso. Y entonces, otra vez, antes bien, versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ese factor, ese elemento que nos falta, ni han subido en el corazón del hombre. Tenemos una expectativa, pero no podemos averiguar ciertas cosas si Dios no me lo comprueba. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón, ni siquiera te lo has imaginado. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y eso es otra vez, ¿qué es lo que nos está diciendo? Vamos a seguir adelante, porque Dios está diciendo algo aquí a los corintios que es paralelo con lo que dice a los colosenses, que vosotros estáis completos en Él, en Cristo Jesús. Y nosotros, dice... porque ¿quién de los hombres, versículo 11, sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido? Entonces, por eso entendemos mejor lo que Jesús dijo. El Espíritu Santo, cuando Él venga, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Él no hablará de sí mismo, sino tomará de lo mío y os lo hará saber y Él los guiará a toda la verdad y Él les ayudará a recordar todas las cosas que les he dicho. Entonces ves en los evangelios cómo recordaron cosas que en el momento ni le dieron importancia, pero después ya entendieron bien de qué se trata. Entonces dice aún lo profundo de Dios... ¿Quién de los hombres puede instruir a Dios? Pero Dios discierne, investiga y Él conoce las cosas de Dios porque Él es Dios, el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, otra vez el Espíritu de cosmos. Eso es lo que era operativo. Y pensar igual que los demás era normal, no cuestionaban. Acaba de fallecer un amigo que tuve en la prepa. Y cuando recibí a Cristo y creí en Él, pues era uno de los amigos que perdí. O sea, y de plano, o sea, me repudiaron y me mandaron a la vuelta de la esquina y todo. Y en muy pocas, pero bien escogidas palabras, me dijeron. Y yo no era mala onda, yo no andaba con bibliazos, yo nomás decía, oye, pero para mí ya todo tiene sentido. Estás loco, estás mal, eso es para viejas y bla, 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 todo el rollo. Y eso era lo lindo que me dijeron. Entonces acaba de morir de cáncer. Y otro amigo, que también era cristiano, me lo avisó. Y dice que al último, pues sí, encontró reconciliación con Dios y todo. Y digo, ¿eh? ¿Él? Órale. Me animó. Como, pues, no pierdas el ánimo, porque el que tú dices, no, pues ese no. O sea, todo lo de Apocalipsis puede estar sucediendo delante de sus ojos y no va a creer. Nos va a decir, no es eso. Lo que decía Jaime no es cierto, o sea, no. Entonces, ¿qué es lo que significa? Es que en dado momento, o sea, él me dijo una vez, es que esto y esto y esto. Y digo, sí, yo pensé eso también y fíjate, no jala, no jala. Y tú sabes que eso no jala. Eso no cubre, lo que tú estás diciendo no cubre los hechos y las evidencias que tenemos. No explica, como no cuadra. Y lo que he entendido por fin, sí checa, sí cuadra y sí jala. ¿Y sabes qué? Ya arranqué la máquina. ¡No! Entonces, pero ve eso. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Otra vez, necesitamos decir, dice Jesús, lo que ustedes han oído aquí adentro, suban a las azoteas y grítenlo desde el techo. Pero aún haciéndolo, es Dios que revela lo que Él nos ha concedido. Es Él que revela lo que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, eso es mucha felicidad para ti, Pedro, pero mi Padre es quien te lo reveló, no carne y sangre. ¿Qué es lo que eso quiere decir? O sea, no llegaste a esa conclusión, razonaste, viste toda la evidencia y todo eso, pero tú solito no llegaste a esa conclusión. Dios es el que agrega el dato o el elemento que nos falta. Y eso es el último que nos convence. Y Dios entiende eso. Quiere que el hombre regrese por el camino por donde se fue, decidiendo no creer a Dios. Entonces el hombre tiene que regresar decidiendo creerle a Dios. Finalmente tiene que ser porque tú decidas. Dios es confiable. Dios no tiene por qué engañarme. Dios dijo la verdad. ¿Ok? Entonces, muy importante para nosotros ver eso, que finalmente, aunque tú y yo demos buenas razones, buenos argumentos, buenas evidencias, y sepamos discutir, y de lo más tierno, y de lo más lindo, y con mucha mansedumbre y bondad, aún así, Dios se sienta en la mesa con nosotros, donde estamos hablando, en la sala, o en el trabajo, o en la ruta. O sea, Dios está ahí presente, y Él dice, además, y tienes que dejar ese margen, ese espacio, para que Dios diga, además, y Él mete, aunque sea un argumento final, y la persona diga, sí, es cierto, tienes razón. Y finalmente tú y yo estamos dándole razón a Dios. Ahora, entonces, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, lo que Dios nos ha concedido. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Te acuerdas cuando hablé de numerología bíblica? Digo, cuando alguien está, como mi amigo de la prepa, está en cuarta fase de cáncer, y el quimio es más lo que le está matando que la quimioterapia le está matando peor que el cáncer. No le puedes decir, a ver, mira, te voy a explicar. Cuando le damos un valor numérico a cada letra en el abecedario hebreo, y entonces damos valor numérico a cada palabra en el Antiguo Testamento, y ciertas palabras tienen, y como que ciertos números se repiten. No tenemos tiempo para eso. Entonces haces todo eso y gastas oxígeno, gastas recursos, gastas neuronas, saliva y demás, y ya se fue una hora o dos de tu explicación, y Él va a decir, ¿qué? Y no has dejado la parte que es inexplicable. De tal manera amó Dios al mundo. Y esa frase nos pone una estructura enorme y nos estira el marco de qué es el universo, el cosmos. De tal manera Dios amó al cosmos que no le amó a Él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo, entonces, ¿cómo lo dio? ¿Y qué sucedió? ¿Y cómo fue esto? ¿Y qué pasó? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó de los muertos. Que no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es un versículo tan repetido. Hay 1500 idiomas en el mundo que todavía no saben eso. Porque no está Juan 3:16 en su idioma. Si te piden dinero para ayudar en una traducción de la Biblia, da. Entonces, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, aunque hay que ser entendidos, inteligentes, no es decir nomás tonterías, sino entender que no todo lo que dices va a tener sentido con el que oye. Y va a decir, eso es, o sea, yo no estoy de acuerdo, yo no lo acepto, yo no estoy de acuerdo, yo no lo creo, ustedes nomás están engañados, creo que les echaron algo, tú crees que estás echando Splenda en tu café y es un polvito mágico y ya te lavaron el cerebro. Y fíjate, que con todo eso que es tontería y es locura para ti, Lo que nosotros hemos podido entender nos hizo completos y tú todavía no. Entonces ve eso, ¿no? O sea que no tengo toda la respuesta, pero desenderezó mi barca. Ya no está a punto de voltearse en el agua. ¿Cómo la explicas? De tal manera amó Dios al mundo. O sea, explícame eso. No lo pueden explicar. Lo que tienen que hacer es distanciarse tanto de eso para que simplemente no venga al caso. Pero entonces tú y yo todavía podemos seguir ahí y decir, mira, suponiendo que Dios existe, suponiendo que siendo Dios es el creador absolutamente y nada antes de Él, y Él no es el universo, sino hizo el universo, todo lo que hay, visible o invisible. Suponiendo eso, nomás supongamos eso, es una hipótesis. Ok, entonces suponiendo eso, si Él amó lo que creó de tal manera que hizo eso, ¿qué te dice? No, pues que sí nos ama, que es verdad. Entonces, suponiendo, todavía seguimos, amigo, en la hipótesis. No, estamos diciendo que es verdad, no te voy a obligar. No, así, porque ¿qué es lo que hacen con nosotros? Te obligan, te presionan, te ponen en ridículo. O sea, ¿verdad? Eso es mucha amenaza, bullying intelectual y muchas cosas. Y nosotros no somos eso. Dios no tiene que presionar, ni amenazar, ni torcerle la mano a nadie. Dios está seguro de sí mismo y de lo que Él sabe. Entonces mi seguridad se deriva de Él, no de lo que yo me pueda rodear de suficientes argumentos para nunca sentirme vulnerable a nadie que me cuestiona. No, sino mi seguridad se deriva de Él. Entonces dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura o tontería, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga, que es lo mismo que discernir. Lo traducen a veces discernir y a veces juzgar. En cambio, el espiritual juzga o discierne todas las cosas, pero él no es juzgado o discernido de nadie. Entonces, ¿qué es? O sea, al cristiano no le entienden, creen entendernos. Y tú aceptas sus conclusiones. Tú aceptas el perfil que te marcan. Tú eres eso. No, no, sí, no, no. Y al rato ya estás chillando. ¿Qué pasó? Que lo discutan con Él, finalmente que lo discutan con Él. Mira, sí, tienes razón, soy torpe, no me sé explicar bien, se me va el tren y el avión y el barco y hasta la bicicleta, ya se me fue. O sea, sí, tienes la razón. Entonces ve y discútelo con Él. No, ¿por qué no? Tienes miedo. O sea, volteale la tortilla, es justo, todo se vale en este mundo. Si te están, voltea y voltea la tortilla, agárrala y volteala al revés otra vez. ¿Por qué no? En amor. Pero dilo. A ver, ¿por qué no? Ah, entonces tienes miedo, ¿verdad? Tienes miedo de que quizás yo tenga la razón. Y sí, debes tener miedo. Si yo tengo la razón, tú estás muy mal. Y si tú tienes la razón, el determinismo, que es parte del naturalismo, el ateísmo, el humanismo, o sea, que eres lo que eres por genética, por tu entorno social. Entonces, por mi entorno social, interno, genético, externo, etcétera, soy cristiano, así es que déjame en paz. Así tenía que ser yo. Eso es lo que pasa cuando soy de cuna cristiana o en crisis de mi vida, me hablan de su religión, me convierto. Pero entonces era determinado, déjame. Es como tener el color de ojos que tienes, ya era determinado por cromosomas, déjame. Soy cristiano, ¿y qué? Entonces, si ellos tienen la razón, no pasa nada. Bebamos y comamos, mañana moriremos. No pasa nada. Disfruta el ser cristiano si eso es lo que te lata. Pero si tenemos la razón, está grave la situación. Y es de vida y muerte. Y la decisión Dios la pone en manos de cada uno. Entonces eso es muy serio. Entonces, ¿cómo pueden entender? Ok, ¿ves lo que dice en versículo 9? Cosas que ojo no vio, oído no oyó. Vamos a Isaías 64, casi como a la mitad de tu Biblia, después de Salmos y esos, Isaías 64. Es de aquí que Pablo está citando, aunque es como una lectura marginal, no es literal, o sea, no lo toma directamente, sino como que lo pone así. Y lo pone así porque para los corintios dicen, no, pues sí, Platón, el filósofo, había ya propuesto eso, que hay algo, hay información más allá de ojos, oídos, y más allá ni siquiera de conjetura, o sea, ni siquiera lo imaginas. Hay información que existe, pero no está a nuestro alcance, pero eso resuelve todo lo que no hemos podido resolver. ¿Ok? Y Dios, en su forma tan única y especial, un día conmigo dice, pues quítala esa. Una información que ahí está, o sea, Dios no creó algo nuevo en ese momento para que yo lo pudiera descubrir y quitar, sino ya venía desde fábrica ese disco con el hoyito para reducir flujo de agua y bajar el consumo en países donde hay mucha presión en el sistema hidráulico. Entonces, pues ahí está, eso ya venía. Simplemente el plomero no se fijó en quitarlo porque pues así no era la situación en mi casa. Entonces, no, o sea, ya estaba, pero yo carecía de esa información. Pero ahí estaba la información. Entonces, aquí, Isaías 64, ve el contexto y de este versículo lo tomó Pablo. 64:1. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Y fíjate, Dios no lo hace. O sea, el mismo profeta dice, o sea, haz eso y ya todo se compone. Si Dios se revelara en su terrible majestad, como Juan y Pedro y Jacobo lo vieron en el monte de transfiguración. O sea, si Jesús se manifestara de así, todos dirían, entonces sí es verdad. Pues yo soy cristiano, Jaime siempre me caía bien. O estaba a punto de decir, Jaime, me late que es la verdad. O sea, todo el mundo ya cree. No, lee el libro de Apocalipsis, cuando Dios ya lo empieza a hacer, lo blasfeman y le atribuyen todo lo que está pasando, montes derritiéndose y todo eso. Entonces, cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti y nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Eso de aquí, de ese versículo es lo que Pablo tomó, pero el contexto es eso. Dios, si nada más te hicieras visible así, Dios, si te dejaras ver y conocer de esta manera, todo el mundo se convencería, y no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que esto indica? Dios dice, no, yo quiero que me crean, que me crean. Porque el principio, la brecha que se abrió fue que el hombre simplemente, viendo a Dios, decidió no creerle. Viendo su majestad y gloria, Adán y Eva decidieron no creer lo que él dijo. Entonces lo que va a cerrar esa brecha finalmente va a ser decidir creer lo que él ha dicho. Y al hacerlo, encuentro que soy completo. Que eso tan misterioso y tan difícil de entender empieza a tener sentido y da sentido a todo. Lo que dijo C.S. Lewis, que la noche que él se puso de rodillas, aceptó, esto es verdad. Dice, yo fui el cristiano más miserable en toda Inglaterra, porque amaba ser ateo, lo amaba. Amaba las discusiones, amaba la ideología, amaba los términos, amaba la sofisticación y la libertad de hacer lo que te hinche la gana. O sea, amaba todo eso. Y cuando reconoce esto es verdad, miserable de mí, pero es verdad, yo perdí. Y lo llamaba, C.S. Lewis llamaba la conversión, es esa gloriosa derrota del alma. Es una derrota. Cuando tú y yo decimos, tú ganas. Y si te das cuenta, ¿qué es lo que esperamos para el que aún no cree que él pueda decir? No que me diga a mí, Jaime, tú ganas, sino que diga a Dios. Como mi amigo de la prepa, a lo mejor ni se acuerda de mí. Dios, tú ganas, tienes la razón, me arrepiento. Entonces, cuando eso sucede, algo maravilloso ocurre. Por eso Jesús dice que hay más gozo delante de los ángeles. Muchos dicen, no, pues los ángeles echan fiesta. No, 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 dice gozo delante de los ángeles. ¿Quién está delante de los ángeles? ¿A quién los ángeles están mirando? A Dios. Dios se goza por un pecador que se arrepiente. Como el padre del hijo pródigo, hace fiesta, celebra, mi hijo estuvo muerto y ahora vive. Jaime regresó, y tú, cada uno regresó, o sea, Dios celebra ese momento, porque es bonito cuando te creen, es bonito cuando no están contradiciendo todo el día todo lo que dices, cuando no están diciendo todo el día mentiroso, infiel, desconfiable, traicionero, caprichudo, negligente, todo lo que nosotros hemos dicho a Dios y acerca de Dios, cuando comemos nuestras palabras, decimos, no, 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 tú tienes la razón, tú ganas. Es bonito para Dios. Nomás piénsalo desde ahí, ¿no? Es bonito para Dios decir, siempre te amé, Jaime, y me da mucho gusto que hoy me creas, que hoy creas lo que yo te dije. Y por eso, ¿qué sucede? O sea, por lo que dice, otra vez, versículo 4. Ni nunca oyeron, o sea, todo esto Dios lo hizo en un momento, saliendo de Egipto, en el monte de Sinaí, todo eso. O sea, todo eso, y no creyeron ni su pueblo, y mucho menos los enemigos. Entonces, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese esas cosas por el que en él espera. Entonces hay algo que sucede cuando esperas en Dios y estás tratando de arreglar la cuestión de agua en tu tarja de tu cocina y no hay dinero y todo eso. Y esperas en Dios y Dios puede decirte, quítala esa. Y tú dices, pues yo no necesito eso, yo traigo un plomero, pero hay otro asunto más fuerte. Ajá. Pero si Dios puede decirte, quítala esa. ¿Cuál? La esa. Esa cosita, la quito, solucionado. Si Dios puede intervenir y quiere intervenir en algo tan pequeño, ¿no le interesa lo que es grande? ¿No le interesa el peso que está encima de ti aplastándote? ¿No le interesa? ¿No lo sabe? O quizás lo sabe. Y él está entonces, si está atravesando conmigo lo que es arreglar el agua en mi cocina, y con eso está conmigo así como el plomero y el chalán. Entonces me está diciendo, instruyendo para que yo sepa. Y ya tú sabes, todo el mundo que escucha este sermón sabe, si tienes eso, pues quítala esa, a lo mejor le faltó. Ah, mira, y todo el mundo ya puede solucionar algo en su cocina. Para algo soy útil, por fin. Pero ve, ¿no será que Dios como maestro y tú como chalán en muchas cosas de tu vida y caminando y pasando por el fuego, Dios soportando también la lumbre en el fuego contigo? ¿Puede ser? Pero como Él no pega gritos, tú crees que Dios no puede estar, porque tú si estás gritando en la lumbre, entonces, este fuego me arde mucho, no soporto. Y como Dios no chilla, piensas que Dios no está. Pero no escuchas. Y si Él nomás dice, no, pues es esto. No, pues es para ver esto al rato. Tú soporta, aquí estoy. ¿Y qué tal si Dios está hasta cuando tú eres ese fierro a rojo vivo entre el martillo y el yunque? Y Dios está en ese fierro porque tú estás completo en él. Entonces ese fierro que está entre el martillo y el yunque y calentado en la lumbre y todo eso, y ese fierro dice, no, es que ¡plas! Y golpes de martillo y mucho fuego, ¡ay, Señor! Y él está así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás en Él. Entonces, si estás entre el yunque y el martillo y estás en Cristo, Cristo está entre el yunque y el martillo y Él está soportando los golpes, respira eso, saborea eso y di. Y voltea a ver. A lo mejor Dios te muestra o te dice algo que va a ser un parteaguas, si no en tu vida, en la vida de otra persona. Y de manera, aunque sea tan inútil, que tú digas, tienes ese problema en tu cocina, ¿verdad? Que no sale el agua y todo. Pues ya vi porque fui a lavarme las manos. Y si quitas la esa, pues ya. Pero imagina lo que pudiera suceder si tú dices, y cambió lo que yo pido en oración. Eso lo cambió. Y descansé. Y quedé fortalecido. Y quedé consolado. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo sería eso? Entonces, pero oído no oyó, ni ojo ha visto, ni ha subido en el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que le esperan. Entonces, otra vez, lo que Dios hace por el que en Él espera. Ok, regresamos a 1 Corintios, por favor. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? O sea, ¿tú qué le vas a explicar a Dios? Dios, es que me arde mucho, es que me hicieron eso, es que andan hablando estas cosas acerca de mí, es que todos los días, Él siempre es la misma cara, siempre es la misma actitud, Señor, ya no soporto, o sea, papá, sí, quéjate, ya, no sabes, o sea, quéjate bien y no te muerdas la lengua así, quéjate bien con Dios, nomás aguanta la respuesta, porque puede decir, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, aquí estoy en la lumbre contigo y sí arde, pero aquí estoy. ¿Quieres saber una cosa? Y no es como la canción, ¿sabes una cosa? Pero, ¿qué dice la canción? Te amo, te amo. ¿Y verdad que de repente eso es suficiente? ¿Me amas? Sí. ¿Y si arde la lumbre? ¿Y si está pesado lo que estás cargando? ¿Y si te aprieta mucho? ¿Y si te raspa mucho? Sí es cierto, te amo. ¿Qué tal? Y eso necesitaban los corintios. Porque cuando tienes cierta sofisticación, como que quieres aparentar que no necesitas nada, que nada te falta y demás, ¿no? Entonces, y nos derrite y nos desmenuza cuando Dios simplemente dice, ¿te digo algo? Te amo. Y tú así, sí, sí. ¿Por qué? Porque sí. Es todo. Ya es tu chamba. Y lo puedes hacer. Entonces, lo que nos va a estar diciendo el resto de la carta a los corintios son algunas cosas que van a decir, oh, eso me va a costar porque yo soy muy duro, yo soy muy quién sabe cómo. Y Dios puede decir ahora, durante el resto de la carta, sí, ¿verdad? ¿Sabes? Te amo. Y puedes decir, y voy a poder hacer lo que está escrito. Hoy tomamos la cena del Señor y puedes recibir esos dos símbolos, el pan y la copa, y decir, ok. Ahora, cuando estás con eso en tu mano, antes de tomar todos juntos, tú puedes decir, ok, Dios, ya entendí. Cosa que ojo no vio, y lo que oído no oyó, y lo que no subió en el corazón del hombre, pero me lo has hecho saber, Señor, que me amas, y me amas en verdad, y es una verdad concreta, es real. ¿Sabes una cosa también, Señor? También te amo. ¿Por qué no le dices? Y a veces tenemos que tirar a un lado esa costra de sofisticación, de tener todo resuelto, y decir, Dios, también te amo. Está chido. Y descansa. Y recibe. Y camina con eso. Porque es real. Entonces piensa. Porque Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, coman de esto todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos, beban todos de esta copa. Y él no pintó raya, que no, quien sí, todos estaban en incredulidad, todos estaban en su soberbia diciendo, yo no sería capaz de entregarte, yo no sería capaz de negarte, todos estaban en eso, no entendieron lo que él dijo hasta después. Y tú puedes tomar eso y decir, Señor, yo no entiendo, pero espero en ti, y espero que tú me hagas conocer lo que solo tú me puedes hacer conocer. Háblame en mi vida. Háblame en los términos que yo te pueda escuchar. Y si es necesario, a través de sufrimiento, grítame. Pero no me dejes de hablar. No me dejes de acercarme a ti. No me dejes de arrastrar. No me dejes de perseguir, Señor. Pero háblame y dime una cosa. Y luego cállate. A ver, ¿qué te dice? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, que escrito está y pones en términos tan concretos, en tinta y papel, cosas que son tan difíciles para nosotros y tan más allá de nuestro alcance muchas veces. Pero te acercas tú a nosotros porque no podemos acercarnos a ti. Y te damos gracias, Señor. Interrumpes, atraviesas, descompones, cancelas y te haces oír en nuestra vida. Y te damos gracias, Señor. Y te pedimos, sigue amándonos así. Y sigue enseñándonos así. Y sigue llevándonos de la mano de esta manera. Y Señor, aquí tomamos este pan y esta copa en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque resucitó y viene. Y te damos gracias, Señor, por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.